Buenos días, iglesia. Gloria a Dios por este tiempo que hemos podido cantar y alabarle a Él. Personalmente les digo de que siempre estoy sorprendido cómo Dios ha hecho darnos la provisión a nosotros de tener cosas que nos nutran, que necesitamos. Domingo a domingo ha sido Él fiel a su palabra. Iba a pedirle a los de alabanza que si podían tener una alabanza escatológica del fin de los tiempos y después no les dije confiando en el Señor, en su provisión para la iglesia. Y ahí está la alabanza, Cristo volverá, porque tiene mucho que ver con la prédica. Vamos a estar en Mateo 24, ya dentro de un tiempo vamos a leer del 44 al 51. Pero vemos cómo en este pasaje Jesús va saliendo del templo al inicio del capítulo y sus discípulos le dicen, mira Señor, las edificaciones del templo. Y Él dice, no quedará piedra sobre piedra. Él empieza a dar un enfoque de que primero lo eterno, lo celestial, y luego las cosas materiales, en ese orden. Él empieza a advertir de los falsos cristos, de los falsos maestros, y empieza a advertir que un día va a estar su venida, porque ellos piden señales. Hasta llegar al punto donde vamos a estar hoy nosotros en Mateo 24, del 44 en adelante. Entonces les voy a pedir de que se pongan sobre sus pies para dar lectura y luego orar. Estamos en Mateo capítulo 24, versículo 44 en adelante. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Porque el Hijo del Hombre vendrá, y cuando menos lo esperan. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa, encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros sirvientes, a parrandear y a emborracharse? El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, por este tiempo, Señor, en que hemos cantado, leído y vamos a escuchar de ti, no de lo que un ser humano nos pueda decir, Señor, sino de lo que tú tienes para nosotros en tu palabra, Señor. Reconocemos que cada uno de nosotros solo es un instrumento, Señor, como un magnavoz que solo reproduce el eco de tu voz, Padre, el sonido de tu palabra que está en la Escritura, Señor. No necesitamos sabiduría humana alguna, Señor, solo necesitamos la sabiduría que proviene de ti, Padre. Abre nuestros corazones a tu palabra, a tu verdad. Muéstranos, Señor, los patrones pecaminosos que hay en nuestras vidas y ayúdanos, Señor, a poder arrepentirnos de verdad y poder vivir una vida que te glorifique, Señor. Pon en nosotros ese peso por tu palabra y el llamado a ser siervos fieles. En el nombre de Jesucristo, amén. Pueden tomar asiento. Sí, hay que esperar la venida del Señor. En Mateo 24 se advierte de eso. Para muchos va a ser algo como repentino. Para otros va a ser algo que nunca que vino el Señor, pero esperándolo con ansia. Ven, Señor, tu iglesia te espera. Espero que no nos tome por sorpresa la venida de Cristo. Es real, va a ocurrir. Y cada día la iglesia del Señor tiene que esperar su venida como que va a ser hoy. Desde hace 2000 años hasta hoy, todos los días, esperando que Cristo viene hoy. Así tiene que ser la actitud del siervo fiel. Una autoevaluación. ¿Eres constante cuidando tu relación con Cristo? Aquí la parábola habla de servir y dirigir a otros, pero ¿tú eres constante primeramente en tu relación con Cristo? Quizás no. ¿Eres sabio y prudente en cuidar de los tuyos con el alimento adecuado de la palabra de Dios? Está bien que cuides de los tuyos físicamente, materialmente. ¿Lo haces espiritualmente? ¿Desatiendes las advertencias que hace Cristo en su palabra? Dijo Jesús en el versículo 44, ustedes también deben estar preparados todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan. ¿Te estás preparando a diario, como dijo Cristo? ¿Te estás preparando para su regreso? Prepárate construyendo tu hogar sobre la roca, que es Cristo, como enseña Mateo 7. No vivamos sobre arena, no fundamentemos nuestras vidas sobre arena. ¡Qué peligroso es eso! Oigan bien, la persona que está edificando su vida sobre la arena no solo está sobre el riesgo de que vengan de manera figurativa, de manera alegórica, vientos, terremotos a su casa. Digamos que no pasara ningún riesgo material en tu casa, pero está sobre arena. Cuando venga el juicio de Dios, no va a estar sobre la roca que es Cristo. No fundamentemos sobre arena. Planeemos y decidamos de manera que Cristo reciba gloria. Miren el versículo 45. El siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlo. Entonces aquí nosotros pensamos, quizás se refiere a los líderes de la iglesia. No, se refiere a los siervos del Señor. Pensemos en los términos. ¿Has reconocido que Jesucristo es tu Señor y Salvador? Entonces, ¿has reconocido que Jesucristo es tu Señor? Si Jesucristo es tu Señor, ¿no eres tú su siervo? Eres el Hijo de Dios. Porque a los que creyeron y confiaron en su nombre, se les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Ok, eres hijo de Dios, pero también Él es tu Señor, lo has reconocido. Entonces tú eres su siervo. Y la Biblia dice, o eres un siervo fiel, o eres un siervo malo. No hay un término intermedio. Decir, no, yo estoy en término neutral. No soy ni fiel ni malo. No hay eso. O está al servicio de tu Señor, o no está al servicio del Señor Jesucristo. ¿Eres siervo fiel? ¿Cuidas a los tuyos en Cristo o solo en lo material, en lo emocional, en el futuro, el porvenir? ¿Cuáles son tus prioridades en el crecimiento de los tuyos? Miren bien la pregunta, tus prioridades. ¿Serán las posesiones, la educación, la parte espiritual? Es prioridad, no están diciendo qué es lo que anhelas para los tuyos, porque está bien anhelar cosas materiales, un crecimiento emocional para los nuestros, que tengan techo, abrigo, pero ¿cuál es la prioridad en tu hogar? ¿Es lo espiritual? ¿Buscas tu comodidad mientras sirves de los tuyos? ¿Como papá, como mamá, como líder de grupo pequeño, incluso como hermano mayor? ¿Buscas la prioridad de los tuyos espiritualmente hablando? ¿O buscas la aprobación? Mejor no toco este tema con los del grupo pequeño, mejor no confronto a mi hermano en esta área para llevar la fiesta en paz, para que todo esté tranquilo. Estás buscando la aprobación de otro ser humano. Y dijo Pablo en Gálatas 1:10, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? Si buscamos el favor de otro ser humano, no somos siervos de Jesucristo. Entonces, salgamos de esos patrones pecaminosos y volvámonos a Cristo. ¿Queremos vivir sin confrontar, sin instruir, sin dedicar tiempo al crecimiento de la persona, de nuestro hermano? Punto número 1. El siervo fiel y prudente se prepara para dirigir y servir en el Señor a los suyos para la gloria de Cristo. ¿Te estás preparando para dirigir, para servir a los tuyos? ¿Para servirlos en el Señor, no solo en esta vida terrenal y material? ¿Cómo te preparas como hombre de tu casa? No, es que mi esposa es la que le gusta leer la Biblia. Yo ahí la dejo. ¿En serio? ¿Ese es tu sacerdocio? ¿Es que Dios no me ha llamado así con la pasión que tiene ella? ¿De verdad? Dios creó al hombre primeramente a su imagen y semejanza. Después creó a la mujer. El sacerdocio primero es al hombre, de cuidar por los suyos. Luego está la mujer. Luego vinieron los hijos en ese orden. ¿Para qué te estás preparando? ¿Para seguir el diseño de Dios? O decir, es que a mí me encanta ver a mi esposa cómo lee, cómo habla de la Biblia. Y yo ahí de lejito. ¿En serio? ¿Contrario al plan de Dios para tu familia? Dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nosotros. ¿Enseñas lo que es verdad a los tuyos? ¿Enseñas lo que está mal en sus vidas? Nos corrige cuando estamos equivocados. Nos enseña a hacer lo correcto. ¿Estás enseñando en tu hogar, en tu casa, a tu esposa, a tus hijos, a los miembros del grupo pequeño? ¿Estás compartiendo con un hermano sus luchas y le enseñas lo que es correcto con la palabra de Dios? Dice más adelante, capítulo 4, el versículo 2. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. Corrige, reprende, anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. ¿Pasas todo el tiempo corrigiendo y reprendiendo y no animas y no instruyes con paciencia? ¿Solo con rigurosidad y cuando los momentos que están necesitando el ánimo no lo das? ¿Es solo como estás acostumbrado a servir que lo haces? Eso no es ser un siervo fiel y prudente. ¿Qué tipo de galardones anhelas más para los tuyos? ¿El reconocimiento? Que miren cómo son los de mi familia. ¿La reputación? Que tengan posesiones. Que tengan algo a qué respaldarse. Miren bien, ¿qué es lo que anhelas primeramente? No es malo, ya hemos hablado aquí muchas veces, no es malo anhelar las cosas de este mundo. El problema es cuando anhelas las cosas de este mundo y no anhelas a Cristo. ¿Qué estás buscando? ¿La gratificación en los tuyos por sus logros y posesiones? ¿La satisfacción visual? ¿El placer físico? Nada de eso proviene del Padre. Primera de Juan 2:16. Nada de eso proviene del Padre. ¿De dónde proviene? ¿De Satanás? ¿Del infierno? ¿Del pecado? ¿No fue eso lo que le prometió Satanás a Jesús si postrado lo adoraba? No puede ser esa la prioridad. ¿Quieres para los tuyos galardones eternos? Que obtengan justificación en Cristo, vida eterna, disfrutar de la gloria de Dios para siempre, que proclamen con convicción y fervor la supremacía de Cristo hasta la eternidad. ¿Quieres ver a tus bebés, a tus niños, a tus hermanos, a tus parientes, proclamando la gloria de Dios en la eternidad? ¿Cómo les estás sirviendo? Corre con los tuyos, corre por los tuyos, por un premio eterno. Primera de Corintios 9, 23 al 27. Es por un premio eterno, primeramente. No solo por premios temporales, por títulos, porque tengan bienes materiales. ¿Cuál es el tesoro principal que estamos buscando para los nuestros? Para que reciban una corona de gloria y honor eterno. Primera de Pedro 5:4. Corre por los tuyos para que reciban coronas, tesoros en el cielo. ¿No te quieres esforzar? Podemos llegar con dolor en el cuerpo, cansancio, fatiga a nuestros hogares y nos sentimos complacidos ver de que llevamos el alimento al hogar, que ponemos un techo en nuestra casa y nuestros hijos están desatendidos. Podemos ver que nos esforzamos para compartir un tiempo de reunión con los del grupo pequeño. Podemos organizar una comida con los del grupo pequeño y no nos importa si están siendo alimentados por nosotros. ¿Cuál es nuestra prioridad? Busca galardones temporales. Eso es servir y obedecer a medias. ¿Solo eso estás buscando? Sí busco galardones eternos, pero primero priorizo los galardones temporales. Es obediencia a medias, con un enfoque terrenal. Vamos a ver unos cuadros. Primeramente, vamos a identificar patrones del servicio y la instrucción con un enfoque horizontal, pensando en lo de aquí abajo, cómo esto es buscar galardones temporales. Identifiquemos si esto está en nuestras vidas, con el ejemplo de Aarón, el sacerdote Aarón, hermano de Moisés, y Elí, el profeta y sacerdote que estaba en el tiempo del llamado de Samuel cuando era solo un niño. Vemos que Aarón murmura ante los suyos en contra de Dios. Él está murmurando en contra de Moisés, pero también está murmurando en contra de Dios, cuestionando así su soberanía, su soberana voluntad. ¿Estás murmurando ante los tuyos? ¿Ese es el ejemplo para los tuyos? Aarón, nuevamente, no impide a los suyos la idolatría, en cambio, propicia y facilita la idolatría. Ahí estaba Aarón cuando lo presionó el pueblo, cuando lo presionaron los suyos. Haznos un becerro, constrúyenos un ídolo. Ahí estaba Aarón, tráiganme oro. Pues Moisés, es que vos sabes cómo es el pueblo, la presión, no aguanté, les di el ídolo. No instruye a los suyos en la santidad de Dios, obedece según su parecer, según lo que él entiende. Yo entendí eso. Esto es como cuando Dios pidió, no solo a Moisés, sino a Aarón, toma la vara, háblale a la roca y tócala. ¿Qué hizo Moisés y Aarón? Dios dice claramente que eran los dos, no solo Moisés, en Números capítulo 20. ¿Qué hicieron? Golpearon la roca y le hablaron al pueblo, regañando al pueblo, exhortando al pueblo cuando Dios mandó a hablarle a la roca. ¿Obedeces a la manera que tú entiendes o como Dios dice que obedezcas? Esto es tener cuidado a los tuyos. Luego tenemos a Elí, otro sacerdote levita. No inculca a los suyos una adoración reverente a Dios. Permitió la desobediencia y los excesos en sus hijos. Dice 1 Samuel capítulo 2 que Elí era un hombre que tenía sobrepeso y sus hijos también. Cuando él se cayó, él se quebró el cuello. Digo esto porque él llevaba una vida de excesos y él permitía en sus hijos una vida de excesos. ¿Qué permitía en sus hijos? Que tomaran de lo mejor de las ofrendas del Señor y permitía a sus hijos que sedujeran a las mujeres que estaban a la puerta del templo. El sacerdote de Dios. El sacerdote que está al servicio de Dios. No infunde en los suyos la relevancia del servicio y la adoración a Dios. Permitió el menosprecio al Señor. Esto es algo que vemos en 1 Samuel 2, 17. Si sus hijos menosprecian al Señor, hay que lo menosprecien. No voy a corregir. ¿Hasta qué momento lo hace? 1 Samuel 2, 22 al 24. Corrige a los suyos motivado por la aprobación y su propia reputación. Elí corrigió a sus hijos hasta que el pueblo andaba hablando de sus hijos. Hasta ese momento corrigió Elí a sus hijos. No era por la gloria de Dios, no era por la santidad de Dios, era porque andábamos en las bocas de todo el mundo. Por reputación, por reconocimiento. El último patrón que identificamos aquí en Elí, prioriza para los suyos su honra y gratificación personal. Miren lo duro de esto. No es que el narrador en 1 Samuel escribió esto. No es que Elí reconoció este pecado. Es que Dios está señalando el pecado de Elí en 1 Samuel 2:29. Dios le dijo a Elí, estás priorizando la honra de tus hijos, el bienestar de tus hijos, en lugar de mi gloria y mi honra. Dios directamente señaló esto. ¿Están estos patrones en nuestro servicio, en el liderazgo, en la instrucción que hacemos a los nuestros? Tú como madre hacia tus hijos, tú como padre, como esposo. Ahora veamos también patrones del servicio e instrucción con un enfoque vertical por los galardones eternos, la recompensa eterna. Sabemos que así se construyen las relaciones y también el servicio. Primero es vertical hacia el trono de Dios y después es horizontal. Nunca estamos negando que hay que hacer un servicio y una interacción horizontal. Porque Jesús dijo, no te pido que los saques de este mundo, sino que los protejas de este mundo. Para servir a Cristo, para servir a Dios. Vemos primero a Noé, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Génesis, proclama la verdad de Dios a los suyos de manera fiel y los instruye para obedecer la voluntad de Dios. Noé pasó 120 años. Entren al arca, entren al arca, entren al arca. Y tú ya estás cansado por 5 años que has predicado a tus hijos. Por 5 años que has instruido a un creyente que está luchando con sus pecados. Ya estoy cansado de esta gente. Ya no les voy a decir nada. Ahí los voy a dejar. ¿En serio? 120 años predicó Noé. Prepara los recursos para que los suyos tengan una relación correcta con Dios. Estás preparando todo, así como Abraham. Él pensó en mandar a su siervo para buscar una esposa para su hijo Isaac. Ahora tú piensa en los detalles de cada situación para proveer que los glorifiquen a Cristo. ¿Estás haciéndolo así? ¿Te estás esforzando? ¿O dices, allá ellos, que miren ellos qué hacen? Job, capítulo 1. Job está reconociendo que sus hijos pudieron haber ofendido a Dios y está intercediendo por sus hijos. ¿Tú estás haciendo lo mismo? Josué, la icónica frase, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué pone como objetivo para los suyos glorificar, obedecer y servir a Dios por encima de todas las cosas, sin importar el costo, sin importar que solo yo y mi casa, igual vamos a servir al Señor. Aunque el pueblo no nos siga, lo vamos a hacer. David, el rey, pide a Dios para que su hijo tenga un corazón que obedezca y sirva al Señor, para que su hijo sea un rey sabio. ¿Está orando por los tuyos al Señor? Mardoqueo era pariente de Esther, no era su papá, pero la crió como a una hija, con un amor piadoso y genuino. Infunde en los suyos un amor verdadero por el pueblo de Dios, para velar por todos. Mira a Esther, en el libro de Esther, lo podemos ver. Vas a tener que entrar al palacio real, vas a tener que hablar con el rey, aunque te cueste la vida, por amor al pueblo de Dios. ¿Estás inculcando esto en los tuyos? Es probable que como joven no mires esto en tus padres. Es probable que como miembro no mires esto en los líderes de grupos pequeños. Es probable que como niño no mires esto en tu papá, tu mamá. Pero esto no justifica que esté bien hacerlo así. La palabra de Dios es clara y contundente y nos deja a todos nosotros, sin excusas. Y finalmente José, el padre de crianza de Jesús, vela por los suyos poniendo lo correcto y lo justo antes que lo natural. Lo natural es que esta mujer salga embarazada si yo ya me casé con ella, pero es una virgen y está embarazada. Aún así, vamos a cuidar a este niño como me dijo el ángel. Antes que lo natural y lo aceptable. José no estaba diciendo, por lo menos no lo hizo todo el tiempo. Después él vio cuál era el plan de Dios. Él estaba luchando con eso. ¿Qué van a decir de mí? ¿Van a decir que tuvimos relaciones antes del matrimonio? ¿O van a decir que María estuvo con otro hombre y ahora yo me caso con ella? No le importó eso. Dios le estaba pidiendo algo específico a él y él se comprometió con la voluntad de Dios. Voy a hacerlo porque esto me pidió Dios a través de su mensajero. Ahora, en 1 Samuel 2:29, vemos cómo Dios está hablando de Elí y dice que Elí es descendiente nada más y nada menos que de Aarón. 200 años aproximadamente. 5 o 6 generaciones y el mismo patrón. Un papá pasivo, un sacerdote permisivo con el pueblo, que permitía el pecado, la idolatría y la irreverencia ante el servicio de Dios. Esto puede dar tristeza en nosotros y pensar, ¿cómo voy a hacer para impactar a mis hijos en este mundo perverso y caído? ¿Cómo voy a hacer en estos tiempos? Quizás nos dará tristeza, pero es un llamado a ser un papá, una mamá, un líder, un anciano, un pastor, activo en Cristo. No activista, activo en Cristo. Es cierto, 200 años y siguieron los mismos patrones pecaminosos de un siervo infiel. Que conste, el siervo infiel es un no creyente, un siervo incrédulo. Pero en nosotros, como creyentes, puede haber patrones del siervo infiel. Y el llamado del Señor hoy, en este día, es que nos alejemos de esos patrones. Es cierto, da tristeza y ánimo ver esto en Elí, en Aarón. Pero también José, el papá de crianza de Jesús, es descendiente de Noé. Cuando vino el diluvio, quedaron solo la familia de Noé. Y ahí se volvió a poblar la tierra hasta llegar a María y José. Son descendientes de Noé. 2300 años aproximadamente entre ellos dos. Y sí hubo un impacto. Voy a priorizar primero la palabra de Dios, las ordenanzas de Dios, antes de mi comodidad o lo que a mí me parece bien. Mientras más anhelemos glorificar a Dios en nuestras vidas y más anhelemos las recompensas de Dios, más podremos impactar a las próximas generaciones. Abandona la pasividad. Busca el anhelo de las recompensas celestiales, los galardones eternos. Punto número 2. El siervo fiel y prudente anhela las recompensas eternas que otorgará el Padre para la gloria de Cristo. Eso hace un siervo fiel y prudente. Anhela las recompensas eternas. Son un regalo que vienen de la salvación, que ya fue un regalo. Pero estas recompensan, las recompensas miden tus buenas obras, si fueron o no fueron en Cristo Jesús. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 3 al 6. Dice Pedro: que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su misericordia que hemos nacido de nuevo. Ya Pedro ha dicho aquí dos cosas. Primero menciona en la primera capa la misericordia de Dios. La gloria de Dios, la misericordia de Dios. Segunda capa, nuevo nacimiento. ¿Por qué nacemos de nuevo? ¿Por qué es que somos llamados a vida eterna? Por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, nacemos de nuevo. Hasta ahí es la obra de Dios. Hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. La misericordia de Dios, nacimiento en Cristo, resurrección de Cristo. Todas son obras de Dios hasta el momento. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, ahora está la fe. La fe es un regalo de Dios para la salvación. No puedes creer si Dios no te regala el don de la fe. Efesios 2, del 8 al 10, lo vimos hoy en la enseñanza. Dice el versículo 6, así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. La herencia en el cielo son para alegrarse. Anhela esas recompensas, alégrate por esas recompensas. Dice el versículo 48 al 49, que el siervo malo piensa, es decir, asume, que su amo no vendrá a pedirle cuentas. Ocasiona daño a sus consiervos, a sus semejantes, y vela por su satisfacción egoísta y su satisfacción temporal. Ahora nosotros podemos decir, bueno, yo no agredo a los del grupo pequeño físicamente, yo no agredo a mi esposa físicamente, decimos. podemos decir nosotros así, y yo no ando de borracho. Hay otra enseñanza aquí. El borracho busca la satisfacción temporal. Quizá estás buscando la satisfacción temporal en otras cosas, que no es exactamente el licor. Quizá estás agrediendo a los tuyos, privándoles de la verdad de Dios, de un testimonio fiel a la palabra de Dios. Eso es agredir también, eso es hacer daño, porque está dañando su crecimiento espiritual. Habíamos dicho, vamos a ver en un cuadro, cómo reconocer estos patrones del siervo malo en nuestra vida y cómo rechazarlos, soltarlos y decirle a Cristo que nos haga libre de esos patrones. El siervo malo es un incrédulo, pero puede haber patrones en creyentes de siervo malo. Primero, el siervo malo piensa, asume. Él pensaba que su señor no iba a regresar o que iba a dilatar. Puede ser como que nunca pensé que pasara esto. Yo asumí que todo estaba bien. Tuve miedo de lo que iba a ocurrir. Por eso no hice nada. Esto es pasividad. ¿Cómo desechamos estos patrones pecaminosos? Segunda de Pedro 3, versículo 5. Es una advertencia que da Pedro aquí. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos por el orden de su palabra. Es un recordatorio que Dios es el creador, hizo los cielos y la tierra por su palabra, y esa palabra te rige cómo tienes que vivir. No es en base a lo que tú asumes. Yo pienso que tiene que ser así. Yo pienso que esto está bien. No. ¿Qué dice Dios en su palabra cómo tienes que vivir? ¿Qué dice Dios en su palabra cómo tienes que hacer las cosas? No es lo que tú asumas. No es lo que tú entiendas. ¿Cómo dice Dios que tienes que vivir? Ignora el regreso de su amo. No creo que Cristo regrese. Por lo menos no todavía. Ya han pasado 2000 años y nunca que vino. Cada día tienes que estar como que Cristo va a venir hoy. No sabes cuándo vendrá. O lo otro es que pensamos, si Cristo regresa, se arruinan mis metas. Si Cristo regresa, se me arruina la vida. Señor, no vengas todavía. Lo contrario de la alabanza. Señor, ven, tu iglesia te espera. No venga, espérame que termine la casa. Voy por la minifalda. Me faltan las ventanas, el techo. Espérame, Señor. No vengas todavía. Ya mi hijo se va a graduar, Señor. Ven después de que suba la tarima con mi hijo y me entreguen el título de mi hijo, Señor. No vengas todavía, Señor. Esto es el siervo malo. Segunda de Pedro 3, del 3 al 4. Vendrán burladores que se reirán del regreso de Cristo. O pensarán, Cristo no va a venir. Tal vez vendrá en 100 años. Eso no, así no vive un siervo bueno, un siervo fiel. Vive esperando que Cristo va a venir hoy, cada día, hasta que Cristo venga. Causa daño a sus consiervos. Yo instruyo sin preocuparme si lo que enseño es verdad. ¿Qué quiere decir? Entra el papá a la casa y comenta algo. Y no le importa si lo que dijo es verdad o es mentira. Solo quiere quejarse de lo que pasó. Lo que pasa es que tal cosa. Lo que pasa es que aquí y allá. No me importa si lo que estoy hablando es verdad. Solo me importa dar mi opinión. ¿Esto hacia tus hermanos? ¿Hacia tus consiervos? Ellos leen solos. No me necesitan. Ya les dije desde la sala. Anda, lee tu Biblia. Anda, orá. Nunca leo con ellos, no oro con ellos. O solo digo en el grupo pequeño, oren, lean, no leo con ellos, no oro con ellos, no oro por ellos. Yo me preocupo solo por lo terrenal. No puedo, o sea, termino muy cansado, no me da tiempo, no puedo dedicarme a estas cosas. Yo les enseño la verdad, mi testimonio no les tiene que importar. Una mamá corrige a sus hijos y el hijo mira un pecado en la mamá y le dice, mamá, esto no es lo que me dijiste que no le gusta al Señor. Cállate, no andes irrespetando a tu mamá. Quizás Dios está usando a ese niño, el Espíritu Santo hablando a tu propia vida. Papá, mamá, y tú estás diciendo que tu hijo te está faltando el respeto. Quizás es algo que Dios está confrontando en tu propia vida por medio de ese niño, por medio de esa niña. Líder de grupo pequeño, quizás Dios está confrontando tu vida por medio de esa persona que es un nuevo creyente, un nuevo miembro. Prioriza la satisfacción temporal y egoísta. No puedo descuidar mis posesiones por estar velando por ellos. Solo piensas en ti y no en los tuyos. Ah, sí, les dedico tiempo, solo para los galardones temporales, no para los galardones eternos. Merezco estos placeres por todo mi arduo trabajo. Yo merezco reposar, vengo reventado, vengo reventada, exhausta. No puedo estar lidiando con ellos. Ahorita es mi tiempo de relajación. ¿En serio? ¿Qué contrario de eso a Cristo? Sabía que iba a pasar la agonía en la cruz desde la noche, esa noche donde lo traicionó Judas, donde lo dejaron sus discípulos. Después de la cena, no hubo desayuno, hubo juicio, no hubo almuerzo, hubo muerte en una cruz. ¿Y qué estaba haciendo antes de eso? Instruyendo y lavando los pies, agachado en el suelo con una toalla en sus piernas, lavando y secando los pies de sus discípulos. No es contrario llegar a un sillón, a una silla, a descansar, a poner la película, a poner las noticias y callar a tus pequeños. A lo que Cristo hizo. ¿Por qué Cristo sí pudo desvelarse por los suyos, trasnocharse hasta morir en una cruz sin poder comer y nosotros nos quejamos? Es que ni tiempo me da de comer. ¿Y qué de la hora que pasaste en Facebook? ¿Qué hay de esa hora? El siervo malo es un siervo pasivo. Y la pasividad no es una persona sin energía. Es una persona, es que no tiene fuerzas para el día a día. Es que es bajo de energía. La otra persona sí es bien activa. No. El siervo pasivo es alguien que ocupa todas sus fuerzas, todos sus recursos y los lleva hacia un área de su vida en específico. Esta mujer ya no puede instruir a sus hijos porque ha pasado una hora diaria en el Facebook, en Instagram. Son 7 horas a la semana, por lo menos. Y después dice, es que no me da tiempo de instruir a mi hijo. Quizá este joven ha pasado ¿cuántas horas en un videojuego? ¿Cuántas horas en un teléfono? Es que no me da tiempo de leer la palabra por mi estudio, la universidad, por el trabajo. ¿En serio? Salen a la calle tan fundidos que miran las texturas del videojuego en la calle. Van fundidos de viaje. ¿Por qué no lees tu Biblia? ¿Es tan premiante matar honguitos? ¿En serio? ¿Es tan premiante estar viendo el Facebook, Instagram? ¡Ay, qué malo este Facebook! Ya llegó al final. No hay más notificaciones nuevas. Esto ya lo vi. 2 horas, 1 hora, 1/2 hora. ¿En la semana cuánto es? ¿No hay tiempo en serio para servir a los tuyos? Punto número 3. El siervo malo es permisivo. Rige su vida por deseos egoístas. Pero sufrirás las consecuencias. Por seguir patrones del siervo malo. Pueden pasar 2 cosas. O no eres creyente, eres un incrédulo. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. O puede ser que seas un creyente, pero tienes patrones de siervo malo. Vas a ir a los cielos y vas a perder recompensa en el Señor. ¿Estás dispuesto a eso? ¿Solo por seguir esos patrones egoístas? A veces queremos vivir la vida como católicos. No católicos la palabra teológica, sino solo venir los domingos a la misa o al servicio. Y en la semana no hay grupo pequeño, no hay lectura de la Biblia, no hay nada. Solo los domingos. Ya cumplí mi cuota con el Señor. Vine a la iglesia, calenté la silla, escuché la prédica, canté. Y en la semana no hay Cristo que valga. Mejor así ir a misa, mejor. No hay tiempo para el Señor. Dice Filipenses 3, versículo 17 al 21. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Este es el apóstol Pablo hablando a la iglesia en Filipos. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de Cristo. Jesús advirtió de falsos cristos en Mateo 24. Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas. Mira todos mis logros. Y son logros de algo vergonzoso, tal vez. ¿Qué quiere decir esto? No queda vergüenza decir eso, sino no son honras genuinas, no son honras eternas. Su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo que estamos esperando la venida del Señor Jesucristo. ¿Está así? ¿Anhelamos el regreso de Cristo? ¿O estás diciendo como Arjona, no vengas a la tierra, quédate ahí arriba? ¿Para poder seguir en qué? En Instagram, Facebook, videojuegos, tu mundo, tu carrera, tu profesión. Qué bien están todas estas cosas, aún el tiempo de ocio, si están después de la roca que es Cristo. Aún la distracción, jugar un deporte, estar en un equipo de fútbol, en un club de algo, de lectura. Pero si primero la roca de tu vida es Cristo, si no, estás edificando sobre arena. Ya para terminar, leamos 1 Corintios 3, del 11 al 15. Qué bonito cómo se conecta la prédica de hoy con la enseñanza que tuvimos en la escuela bíblica. Es sorprendente cómo Dios está cuidando de nosotros y nutriéndonos de una manera sistemática y ordenada. 1 Corintios 3, 11 al 15. Pues nadie puede poner un fundamento distinto del que ya tenemos, que es Jesucristo. Siempre que se habla de las recompensas, la base es Dios, Cristo, su gracia, su misericordia, la fe. Ese es el fundamento, Jesucristo. Versículo 12. El que edifique sobre este fundamento podrá usar una variedad de materiales, oro, plata, joyas. ¿Qué son estos? Las buenas obras hechas en Cristo Jesús y para la gloria del Padre, para la gloria de Cristo. También pueden ocupar sobre Jesucristo madera, heno o paja, hojarascas, dice la Reina Valera. ¿Qué son esto? Tus buenas obras hechas en tus propias fuerzas, hechas para tu propia gloria o para la gloria de Dios, pero en tus propios esfuerzos. Estas son hojarascas. ¿Qué va a pasar? El fuego mostrará si la obra de alguien tiene algún valor. El fuego no es el infierno, es la justicia de Dios acercándose en ese juicio para los creyentes, que no es condenatorio, no es para salvación. Ya recibieron la salvación porque es un regalo en Cristo Jesús. Es un regalo. Es la justicia de Dios para revelar si las buenas obras tuyas fueron en Cristo y para la gloria del Padre, o fueron en tu propio esfuerzo y para tu propia honra. Se acerca el fuego de la justicia de Dios para revelar esto. Si la obra permanece, ese constructor recibirá una recompensa. Pero si la obra se consume, el constructor sufrirá una gran pérdida. ¿Cuál será la pérdida si no hay condenación en Cristo Jesús? La pérdida es que no recibirás recompensas. O hay recompensas que tú esperabas, esta obra el Señor me va a recompensar. Y recibes nada, porque no fue en Cristo, porque no fue para la gloria del Padre. Por mucho que estés haciendo buenas obras, si no están en Cristo, va a ser de gran pérdida. Estoy diciendo un creyente que sus buenas obras no están en Cristo. O sea, es su propio esfuerzo y para su propia honra. El constructor se salvará, pero como quien apenas se escapa atravesando un muro en llamas. Así como que no es que se salva con las completas, sino que casi no recibe recompensas. Es una ilustración de lo que va a pasar. Es cierto, tu vida está edificada en Cristo. Ya hay salvación, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Romanos 8:1. Pero evalúa cómo estás sobreedificando en tu vida. si es por el poder del Espíritu Santo o es en tus propias fuerzas. ¿Está acaso sobreedificando con oro y joyas? Este es el actuar del poder de Dios en tu vida. Esto es para la gloria de Dios. ¿O está haciéndolo con madera y hojarascas? Estos son los esfuerzos humanos para el propio reconocimiento y para mi propia gloria. Que miren lo grandioso que soy. Cuidado, pretendemos que es para la gloria de Dios, pero en nuestras propias fuerzas. Hojarasca. El tribunal de Cristo es solo para creyentes. Segunda de Corintios 5:10. Es un juicio no condenatorio. Es para otorgar recompensas. Y aquí hay un engaño a veces con esto de las recompensas. Decimos, yo solo anhelo a Cristo. Yo no anhelo recompensas. Yo no anhelo tesoros en el cielo. Solo quiero a Cristo. Cuidado con esa expresión. Ten cuidado de no perder recompensas por obra de tu propio esfuerzo. No vas a perder la salvación porque es un regalo. Pero ¿qué tantas piedras preciosas tendrás para adorar a los pies del gran rey? ¿Qué tantas recompensas podrás conseguir para honrar al Cordero de Dios? ¿Anhelas recibir la honra de Dios? 1 Samuel 2:30. Dios honrará a los que le honran. Se cumple en Apocalipsis también. Lo dice 1 Corintios 4:5. Dios va a dar honores por las recompensas que hemos recibido. Piensen en esto. Está anhelando recibir honor de parte de Dios. Escuchen esto, Dios te va a honrar. El Dios digno de toda honra, no merecemos su honra, nos va a honrar. ¿No anhela esto? ¿No anhela honrarlo por la eternidad? Apocalipsis 7, Apocalipsis 4, describen escenarios donde la gente está adorando a Dios, los ángeles, los ancianos, 24 ancianos, menciona la Biblia. Están también los creyentes, y lo que tengan en sus manos lo ocupan para adorar al Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo. ¿Qué vas a tener en tus posesiones? ¿Qué van a ser tus posesiones? ¿Qué vas a tener en tus manos para adorar a los pies del gran rey? ¿Qué vas a tener? Esa es la pérdida. No tener recompensas que poner a los pies de Cristo y sentir ese anhelo de querer poner algo ahí. Tal como Cristo nos mandó, anhelemos tesoros en el cielo. Mateo 19, 21. Anhela tesoros en el cielo para los tuyos. Si has dicho solo anhelo a Cristo y no anhelo ninguna recompensa, eso no es piedad, es rebelión, porque Jesucristo dijo anhelen tesoros en el cielo, tesoros en el cielo para los que ya fueron salvados por Cristo. Anhela tesoros en el cielo. Está bien los tesoros de la tierra, anhela primero la vida eterna y sus recompensas antes que tu trabajo, antes que tus bienes, antes que un vehículo, antes que una profesión, antes que una buena educación para tus hijos, anhela tesoros en el cielo. Después de eso, anhelemos todo lo demás. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo que nos has dado tu palabra, Señor. Tu provisión para tu iglesia, para los tuyos, Señor. Te pedimos, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, Señor, por Cristo, que seamos siervos fieles, Señor. Que seamos siervos fieles con muchas recompensas, Señor, con muchos galardones en la eternidad, Padre. Permítenos anhelar los tesoros en el cielo como Cristo nos mandó, Señor. Somos tus siervos, somos tus discípulos. Oh, Cristo, ayúdanos a honrarte, a recibir honor del Padre por medio de ti, por esas recompensas, por nuestra buena obra en ti, en Cristo. Si acaso hay alguno de nosotros que sea un incrédulo, que no reciba ese juicio donde va a ser el llanto y el crujir de dientes, por personas que están llorando y lamentando y que de rabia aprietan los dientes, crujen por la rabia y la impotencia, ese enojo ante Dios, que es un enojo porque se resistieron en orgullo por Dios mismo, Señor. No queremos que nadie aquí cruja los dientes, Señor, de rabia por no entrar a los cielos, Señor. Derrama misericordia y bondad para nuestras vidas, Señor. Que podamos ser siervos fieles que anhelan tesoros en el cielo. Amén. Amén, iglesia.